Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
5 y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y así con Green Day, de forma cañera, Basket Case, comenzamos la última hora del programa. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Bueno, está siendo una madrugada de tormentas en gran parte de España. Sobre todo ha sido en la zona centro, pero también este jueves va a ser un día de tormentas, por ejemplo, en algunos puntos del norte. Esta madrugada estamos hablando contigo de tormentas, pero no de cualquier tormenta, no. Nos estáis contando cuál ha sido la mayor tormenta que has vivido y dónde te pilló. Mira, Juan José, en facebook.com/lanochedecope, que es uno de los medios que tienes para ponerte en contacto con nosotros, nos dice, pues a mí nunca se me va a olvidar 1996 en Santo Domingo, en mi luna de miel. Bueno, al principio era tormenta tropical y durante ese día pues había avisos de tormenta, claro, pero aquello que coge fuerza y se convierte en huracán. Madre Desde mía. Ese momento pasamos de los carteles informativos en el complejo a oír por megafonía que teníamos 2 horas para ir a cenar y la prohibición de salir de las habitaciones hasta el día siguiente. A las 2 de la mañana me desperté del ruido, miré por el balcón y aquello era demoledor, palmeras volando,
Armagedón.
Hamacas por el aire. Dice, la verdad es que pasamos bastante miedo. A través de Twitter, en @lanochedecope, que es nuestra cuenta en Twitter, y donde también nos puedes dejar tu mensaje, por supuesto, dice Erti, pues para mí sin duda la peor tormenta fue en Candelario, en Salamanca. Yo era pequeño y recuerdo las calles como auténticos ríos. Nos lo puedes contar también a través del teléfono gratuito. Es el 950-6006. Y si lo prefieres, nos mandas un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Por cierto, que no hemos dicho qué día es hoy. Hoy es jueves 6 de junio de 2013. ¿Y por qué quiero remarcar que es 6 de junio? Porque hoy hace 43 años que se casaron mis padres y les quiero felicitar. Que nunca lo he hecho por la radio. Suena radio antigua, pero como les quiero mucho y
que
no les tengo
sí,
la distancia.
Felicidades.
Felicidades a los dos. Y después de esta vuelta a la radio del pasado, volvemos al presente. Y el presente, lo primero para situarnos hasta ahora, es dar cuenta del tiempo y del tráfico, como todos los días, con David García. Buenos días, David.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en algunas zonas del centro de la península, del centro de España, y los cielos están nubosos en la mayoría de comunidades. Pese a todo, la noche está agradable en casi todo el país, ya que las temperaturas rondan los 15 grados, con máximas que alcanzan los 20 grados en el Mediterráneo y en Canarias. Y este jueves vas a tener que sacar otra vez el paraguas si estás en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, en Aragón y en Castilla-La Mancha, donde habrá alerta amarilla por fuertes lluvias. Además, van a bajar ligeramente las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 20 grados, y donde mejor vas a tener el día será en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde se espera que siga luciendo el sol y los termómetros van a rondar los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ten cuidado si pasas por la A66 en Asturias, donde hay problemas de circulación a causa de una avería a la altura de la localidad de Cardeo de Abajo, y también en esa misma carretera, en la A66, la niebla está dificultando la visibilidad en las proximidades de Oviedo. Precaución también con las obras que están provocando pequeñas retenciones en la A8 en las cercanías de Bilbao.
Pues dentro de un momento volvemos a actualizar tráfico y tiempo con David García.
Estás en el mundo y es un loco mundo. Vas en el metro y lees las noticias. Hay 4 asesinatos.
Hoy arranca la gira Uno de los Nuestros, la gira conjunta que van a realizar Loquillo, Leiva y Ariel Roth, al que escuchamos. Para el primer concierto, el que esta próxima noche se va a dar en la Sala La Riviera de Madrid, se espera también a Coque Maya. Tras pasar por Madrid, actuarán mañana viernes en Barcelona, el día 21 de junio en Bilbao, el 28 en Málaga y acabarán el 6 de septiembre en Murcia. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿Te gusta Ariel Roth o te gusta más su hermana, la Cecilia, la actriz?
Bueno, los dos están bien, ¿no?
Los dos están bien, pero
bueno,
vamos...
depende de gustos también, ¿no?
Claro, bueno, y también depende...
¿Me vas a meter en un lío?
No, hombre, no. No, hombre, no. Aquí tenemos libertad para contar lo que queramos. Curiosamente, sabes que los dos apellidan Roth, pero la actriz es con H al final y el cantante sin la H. O sea, hasta en eso se diferencian. Vamos con el día en cifras. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, mandó ayer a prisión incondicional y sin fianza al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, acusado de haber cometido varios presuntos delitos en la compra de un banco en Florida. Blesa ingresó anoche en la cárcel de Soto del Real, donde ya pasó 24 horas hace unas semanas hasta que pagó la fianza que entonces le impuso el mismo juez.
La decisión de enviar a prisión a Blesa, a la que se ha opuesto el fiscal, se produce después de que el juez recibiese nueva información de la Guardia Civil. Esta información incluye correos electrónicos entre el director financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que también fue interrogado ayer como imputado, y Miguel Blesa, en los cuales se habla de un margen sobrante no conocido hasta ahora de 100 millones de euros en la compra del Banco de Miami.
La Ertzaintza trabaja con la hipótesis de que Ada Ortuya y Jenny Sofía Rebollo no han sido las dos únicas mujeres asesinadas por Juan Carlos Aguilar, el falso maestro Shaolin, y que puede haber otras víctimas. Así lo dijo ayer el director de la Policía Vasca, Gervasio Gabirondo, quien afirmó que de momento no hay pruebas en ese sentido, pero que la investigación se va a alargar bastante.
Después de prestar declaración durante varias horas en dependencias judiciales de Bilbao, la juez decretó ayer el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, acusado de asesinar a dos mujeres. Las víctimas son la nigeriana Maureen Ada Ortuya, que murió ayer, y Jenny Sofía Rebollo, una emigrante colombiana de 40 años, cuyos restos mortales fueron localizados en bolsas de basura en el mismo local.
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal implicado en el caso de los ERE fraudulentos, volvió ayer a salir de prisión 3 meses después por orden de la juez Mercedes Alaya.
Fuentes próximas al director de Trabajo señalaron que Guerrero salió en libertad sin fianza. La primera vez que ingresó en la cárcel fue en marzo de 2012. En aquella primera ocasión estuvo interno 7 meses acusado de los delitos de cohecho y malversación continuados en la concesión de ayudas millonarias en la Consejería de Empleo. Tras varias rebajas de la fianza, Guerrero logró la libertad tras abonar 50.000 euros.
El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de Mayo señala que el desempleo es el principal problema para el 82,4% de los españoles. Le sigue en los problemas de índole económica, que lo citan en primer lugar el 34,9%.
Y la corrupción y el fraude son el tercer problema en intensidad, ya que lo cita el 30,7%, y a pocas décimas, es decir, al 29,7%, se sitúan los ciudadanos que expresan en primer término el problema que supone para este país los políticos en general, los partidos y la política.
13 años después, un escritor ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Se trata de Antonio Muñoz Molina, al que el jurado reconoce la condición del intelectual comprometido con su tiempo.
En su primera comparecencia pública, tras conocer su galardón, el escritor se mostró tranquilo, la procesión va por dentro, dijo, y afirmó haberlo recibido con naturalidad. Añadió que ante reconocimientos como este solo cabe expresar gratitud y sorpresa. Me alegro sobre todo por la ilusión que sin duda provocará en mis amigos, mi familia y mis lectores, dijo. Entre la obra de Muñoz Molina destacan Beatus Ile, El invierno en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, Premio Planeta en el año 1991, Plenilunio, Sefarad, El viento de la luna y el ensayo Todo lo que era sólido.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte las principales noticias, a leértelas de las portadas de los diarios nacionales y regionales. Paco.
Y hoy Blesa acapara todas las portadas de los diarios españoles. ABC, por ejemplo, titula así: prisión sin fianza para Blesa contra el criterio del fiscal. El juez busca 100 millones desaparecidos en la compra del City National Bank de Florida.
El Mundo: el juez encierra a Blesa. No me convencen sus explicaciones. Y entrevista exclusiva también con el imputado de los ERE andaluces, Algarín Lamela. dice textualmente: yo le llevé a lanzas a los bares 4 millones de euros de los ERE en sobres.
El País: prisión incondicional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El instructor considera que los correos incautados revelan un delito de administración desleal. El fiscal estudia querellarse contra el juez.
La Razón: España ya no es un drama. La Comisión avala las reformas de Rajoy, que descarta una subida general del IVA y anuncia una reforma completa del sistema fiscal. Y también en La Razón, en la portada, lucha encarnizada de Conde Pumpido para conseguir una plaza en el Constitucional.
La Vanguardia: Rajoy promete en Bruselas reformar las pensiones. Barroso elogia la política del gobierno por transmitir confianza y acabar con el drama.
La Gaceta: Rajoy no subirá el IVA. El gobierno defiende sus reformas en Bruselas, pero la Comisión insiste en que las reformas de las pensiones se culmine este año.
Heraldo de Aragón: Aragón ahorra casi 66 millones en sanidad, la mayoría en farmacia. Médicos y jubilados exigen anular el copago de medicinas a los pensionistas sin recursos.
El Correo: foto a portada prácticamente completa con fuegos artificiales en San Mamés. Titular: San Mamés eterno. Vizcaya cerró ayer en comunión con el Atleti una jornada histórica, hinchada de emoción y sentimientos. La catedral ya es leyenda.
Información de Alicante: Elche negocia una lanzadera para conectarse con el aeropuerto y la estación del AVE de Alicante. Castedo ya ha vetado las pretensiones de Benidorm, Torrevieja y Santa Pola para no colapsar los accesos al recinto ferroviario.
Diario de Mallorca: la audiencia aborta el intento de Munar de retrasar durante meses el juicio de Can Dumenya. Le da 11 días para que acuda con un nuevo abogado o con el actual.
La Tribuna de Toledo: cae una red china que contaba en Seseña con una nave de artículos de marca falsificados. El almacén de Seseña guardaba unos 150.000 artículos falsos, entre ellos 95.000 relojes e imitaciones de prendas deportivas.
Diario de Burgos: la suerte había pagado el peaje. El espectacular accidente de un autobús que se saltó la mediana en la AP1 y recorrió 500 metros en la cuneta se salda con tan solo 3 heridos leves.
La Rioja: Sanz abre la puerta a repetir como candidato a presidente si el partido se lo propone. El jefe del Ejecutivo aclara que la medida de limitar a 8 años los mandatos empezaría a contar a partir de su aprobación.
En la portada del Ideal de Granada presumen de escritor. Muñoz Molina, príncipe de las letras. El escritor jienense granadino ha sido distinguido con el premio Príncipe de Asturias como intelectual comprometido con su tiempo y brillante narrador de lo contemporáneo.
Canarias 7: el gobierno insiste en culpar a Madrid del paro. El consejero de Economía asegura que los recortes impiden que se cree empleo en las islas.
El Diario Vasco: científicos de Donostia entre los descubridores de la huella dactilar de las moléculas. El hallazgo abre la puerta a aplicaciones tecnológicas en fotoquímica y nanotecnología.
Hoy de Extremadura: da asco la comida que nos ponen en la residencia. Usuarios del centro de mayores, el Prado de Mérida, se quejan de que el menú es peor desde que el lunes lo sirve una nueva adjudicataria.
La Voz de Galicia: Rajoy se resiste a subir el IVA a corto plazo y con carácter general. Anuncia que las reformas de las pensiones se aprobarán este año.
La Voz de Cádiz: la plantilla polaca de Imperial Tobacco cobra 4 veces menos que la de Cádiz. La multinacional paga menos de 500 euros a cada trabajador por los 1.880 de media de Altadis.
Sur de Málaga: el acceso sur al aeropuerto se abrirá este verano con una solución provisional.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llevan ya varios días bajo la lluvia en Centro Europa, con unas inundaciones impresionantes desde Alemania, pasando por Austria, República Checa, Hungría. Centro Europa está bajo el agua ahora mismo y nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
Muy buenos días, sí. Menuda primavera loca que estamos teniendo de lluvias, bueno, hasta el punto que, como dices, están desbordándose el río Rin, el Danubio, el Elba y todos sus numerosísimos afluentes. Y esto es un charco, esto es un charco.
¿Cómo está la situación en Alemania ahora mismo?
Pues lo más, la situación más crítica ahora mismo está en Sajonia, en el tramo que el Danubio atraviesa por Sajonia. Se han sido evacuadas más de 30.000 personas ya. Y se están construyendo diques a todo tren porque todavía se esperan hoy bastantes lluvias, o sea que, y en los otros Länder alemanes por los que ha pasado, que citamos, son Baviera, Baden-Württemberg, Turingia, se han declarado ya catástrofes medioambientales, se está haciendo valoración de daños y en fin, bueno, aparte de la cifra de muertos, que suma ya 15 en todos los países afectados, y que normalmente es la parte más trágica, ¿no?, de las inundaciones.
Ya, y bueno, pues las inundaciones, las lluvias han ido poco a poco yendo hacia el este de Europa, también ha cogido a países como Austria, como Hungría y como República Checa, que son los que ahora más podrían verse afectados, ¿no?
Sí, bueno, en Viena están temblando porque se espera que hoy alcance el nivel máximo el Danubio, están construyendo diques con sacos de arena a toda prisa de hasta kilómetro de longitud. Para hacernos una idea, el caudal del Danubio ayer alcanzó ya un máximo histórico de 10.600 metros cúbicos por segundo.
Madre.
Para poder medir, su nivel normal, el habitual, es de 2.000 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Y ayer llegó ya a los 10.600 y se espera que hoy todavía supere ese récord histórico. O sea que están temblando. En República Checa, pues bueno, hay 20.000 personas evacuadas, sin electricidad, sin casi comida, sin agua potable, que es lo más grave en estos casos. Hay ciudades, hay una pequeña ciudad a 30 kilómetros de Praga, al norte de Praga, que ha quedado completamente inundada y todavía se espera en la República Checa que siga empeorando la situación. Además, se pronostican las lluvias intensas hasta el fin de semana, con lo cual esto hasta el lunes no escampa, ¿no? Y bueno, pues en Budapest se han vivido momentos ayer terribles. Sabéis que estamos en una época muy turística para todas estas ciudades, las capitales de Centro Europa, y en Budapest ha habido que evacuar a turistas de la Isla Margarita, que está en el centro de la capital de Hungría, pues ha habido que desalojar los hoteles porque se estaban inundando y no se podía hacer nada para evitarlo.
Ayer ya hubo reacción por parte del gobierno alemán, Angela Merkel visitando los lugares más afectados por las inundaciones. Me imagino que con una buena dotación, además de millones para, bueno, de promesa, ¿no?, para recuperar las zonas afectadas. Me imagino que las autoridades alemanas y del resto de países, y bueno, por supuesto también parte de sus presupuestos directamente destinados para tratar de sofocar en cuanto terminen las lluvias, pues todos los males que haya habido, ¿no?
Pues no te creas, ¿eh? No te creas, porque Merkel es cierto que ha visitado las zonas de las inundaciones y es cierto que ha anunciado ayudas, pero ha anunciado unas ayudas por valor de 100 millones de euros. Para hacernos una idea, para poder comparar, en 2002 la última gran crecida que sufrió Alemania y que no llegó a ser tan alta como esta, el canciller Gerhard Schröder repartió 11.000 millones de ayudas. Merkel ahora habla de 100 millones. Los Länder, los gobiernos regionales, también están preparando paquetes de ayuda. Merkel también ha dejado entrever que, bueno, que los daños y las consecuencias son a largo plazo, con lo cual las ayudas también se irán planeando a lo largo del tiempo, que no es solo estos 100 millones, pero la cifra que hay es esta. Y eso sí, se están preparando ayudas en las que no haga falta cero burocracia, es decir, casi presentarse en la ventanilla y llevarse algo de dinero, porque las situaciones son bastante desesperadas. Entonces, en ese sentido, sí que son ayudas muy rápidas.
Bueno, pero saltarse el trámite burocrático, desde luego, es una bendición.
Bueno, pues sí, sobre todo cuando hay prisa, como es en estas situaciones, porque es que muchísimas familias están sin casa y tienen que dormir en alguna parte, tienen que conseguir comida, tienen que conseguir agua. Y bueno, y lo que está por ver y tardará tiempo en calibrarse es, por una parte, daños económicos. Hay economistas que están hablando de que todos estos daños que van a causar las inundaciones pueden correr peligro a Alemania de ver cómo se vuelca la balanza hacia el lado de la recesión, que hasta ahora Alemania ha ido ahí bordeándolo como podía mientras el resto de Europa caía. Bueno, pues este puede ser el empujoncito que estaba faltando y que Alemania caiga en la recesión. Y por otra parte, estamos hablando de ciudades, no solo las grandes como Praga, Viena, Budapest, Dresde, sino también ciudades mucho más pequeñitas, pero con unos cascos medievales, antiguos, valiosísimos, y ahí los daños que no se han podido valorar todavía, porque hasta que no baje el agua no se sabe, esto puede ser incalculable.
Bueno, pues veremos cómo transcurren las próximas horas, que no apuntan nada bien, sobre todo para los países más al este del centro de Europa. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, muchísimas gracias, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Le contamos ahora otras noticias de la noche. Ahora el gobierno estudia multar a los padres o tutores de menores que hayan sido ingresados repetidamente en urgencias por sufrir comas etílicos por el consumo de alcohol.
Esta es una de las medidas que ya planteó en su día, en el año 96, Javier Urra, el que fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid.
Nosotros propusimos primero subir la edad de 16 a 18, se llevó a efecto, y la otra, multar a los padres de la siguiente manera. Es decir, si un chico de 14 años le ves con una botella de tequila, se informa a los servicios sociales y a la Fiscalía de Menores. Si esa conducta sigue existiendo en fines de semana, se avisa a los padres y, por último, se les sanciona para que sean ellos también los que sean coercitivos en esas conductas tan lesivas para los jóvenes.
Por el momento se está estudiando multar a los padres con hijos reincidentes respecto al consumo excesivo de alcohol. En otras materias, como el caso del vandalismo, ya existe tal aplicación legal. La nueva normativa sería similar.
La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, la 5/2000, lo ampara y se está llevando efecto todos los días en todos los juzgados de menores de España. Es decir, cuando un chaval hace un graffiti o hace un gesto de vandalismo y rompe lo que sea una luna de una tienda, los padres tienen la obligación y pagan por vía civil, no se dude. Ya que la ley prohíbe el consumo de alcohol hasta los 18, ponga medidas sancionadoras a quien lo vende, persiga la venta, que las policías estén ahí. Pero eso se desborda. Es decir, al final, ¿quién es responsable de los hijos? Los padres.
La edad media de inicio de consumo de alcohol está en los 13 años. Según Javier Urra, los chavales no son conscientes de las consecuencias en la salud que se están provocando a sí mismos.
Yo comprendo que este es un país que cuando la gente queda dice, quedamos a tomar una copa. Que cuando hay fiestas en los pueblos, pues todo se hace más ligero y bueno, pues se entiende. Ahora, que tenemos un gravísimo problema con los jóvenes, no solo de ciudadanía, de limpieza, de higiene, sino para su salud. Porque ni el hígado está desarrollado, ni la capacidad cognitiva, ni la capacidad emocional. Y hay que decirse a los jóvenes, lo crean o no, porque además muchos de ellos lo mezclan con cannabis o con otras drogas y al final estamos empezando a ver con 20 y 21 años psicosis que no tienen otra explicación etiológica que el consumo de alcohol.
No sé si conoces a Surso, a Jorge Riesco, te lo presento. Él tiene 12 años, cursa primero de la ESO en el Centro de Enseñanza Licenciados Reunidos de Cáceres y en tan solo una tarde ha creado una aplicación para el móvil.
Y es que desde muy pequeño enredado en el ordenador y como él dice, buscando, se aprende. De esta forma, de forma autodidacta, ha creado una aplicación de móvil para conocer el colegio.
Yo vi una aplicación que más o menos se parecía un poco y era más tipo juego, pero se me ocurrió la idea de hacer una aplicación para el colegio que iba a ser más útil. Trae toda la información del centro como para contactar o para llamar por teléfono. También se puede ver la web, la galería de imágenes, el Facebook y la web de la guardería asociada al colegio.
Su padre, Jacobo Riesgo de Surjo, es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja para una multinacional de Silicon Valley. Y a pesar de esto, nos asegura que no ha tenido nada que ver en su aprendizaje informático.
Los móviles, las tabletas, los utiliza todo el mundo, pero como usuarios, y a él pues siente un poco más de curiosidad por saber, bueno, pues si esto está hecho así, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y es ese paso el que marca la diferencia, creo yo. De hecho, en concreto, en ese campo no le puedo ayudar, porque yo me dedico a otra rama de la electrónica, no tiene tanto que ver con los ordenadores.
En el colegio están entusiasmados con la aplicación que da a conocer el centro, pero no les ha extrañado que la haya creado Jorge, porque según el director, Domiciano Iglesias, esto venía de lejos.
Que en quinto y en sexto de primaria ya preparó una wiki dentro del colegio en donde enseñaba las matemáticas a base de dibujos animados. Y entonces, a mí no me extraña, lo que pueda hacer Surso no me extraña. Es posible que a lo mejor venga algún colegio de estos de élite y diga, mira, nos queremos llevar a este niño. Y a mí me sentaría a cuerno quemado porque son alumnos que nos prestigian, ¿no? Pero claro, yo entiendo que él tendrá que buscar otras cosas, pero este caso es, bueno, con el tiempo Bill Gates o Steve Jobs o alguno, no sé, ¿quién será? Seguro que mejor.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que queda menos de media hora para que venga Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Para avanzarnos los contenidos principales del programa tenemos, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días. Pues vamos a hablar de Miguel Blesa, del expresidente de Bankia, que está pasando su primera noche
en prisión después de que el juez ordenase su ingreso en la cárcel de Soto del Real, esta vez sin fianza. Ya estuvo el pasado 16 de mayo en prisión, aunque esa vez la abandonó tras depositar una fianza de 2,5 millones de euros, y todo por la compra del City National Bank de Miami. Y vamos a hablar también de los seres falsos. Un día más hay novedades. Anoche salía de prisión Francisco Javier Guerrero, es director general de empleo de la Junta de Andalucía y principal acusado de esta trama de corrupción. Su abogado había recurrido su ingreso en la cárcel, donde permanecía desde el pasado 20 de marzo.
Unos entran, otros salen.
Sí, vaya lío, ¿no?
Demasiada gente... Bueno, en fin, sí. Seguimos.
Vamos a hablar también de ese examen al que fue sometido nuestro gobierno ante la Comisión Europea. Mariano Rajoy estuvo junto a 7 ministros en Bruselas para defender las medidas que ha puesto en marcha. Un Rajoy que también confirmaba allí en Bruselas que pactará con Rubalcaba la posición de España ante el próximo Consejo Europeo. Y de ese examen, pues la nota nos la ponía el presidente de la Comisión, el portugués Duro Barroso, que decía que la situación en nuestro país ya no es un drama. Bueno, pues parece que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Dicen. Y ha muerto la joven nigeriana torturada salvajemente por el falso maestro Shaolin de Bilbao, que ha ingresado en prisión. Y la Archeina incluso no descarta que haya más víctimas después de que Juan Carlos Aguirre confesara que había asesinado a una mujer colombiana y de que se hayan encontrado sus restos tanto en bolsas de basura como en un gimnasio. Y aumenta el pesimismo de los españoles según el último barómetro del CIS. La encuesta demuestra que baja los independentistas y lo que más nos preocupa es el paro a los españoles, seguido de los problemas económicos. La corrupción en este caso pasa al tercer puesto.
Sí.
Y lo hemos escuchado también aquí en la noche de COPE, ¿no? Los jóvenes empiezan a beber a los 13 años y el gobierno anuncia medidas para evitarlo. Podría multar a los padres si los adolescentes sufren varios comas etílicos. Abriremos tiempo de análisis en la mañana, como todos los días, a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar Josep Antic, el director del diario La Vanguardia, Yolanda Gómez, del diario ABC, y Javier Ruiz. Y sin olvidar, como todos los días,
la triplecita,
la que tenemos con Javier Valero y sus Celebrity Tunes.
Gracias, Sixto.
Hasta mañana.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Hoy nos la pide Keren Vidal a través del email. Nos pide More Than Words del grupo Extreme. Then you Suena More Than Words del grupo Extreme. Nos la pedí a través de nuestro email Keren Vidal, como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también quieres pedirnos la nuestra, puedes hacerlo como ella, a través del email. El nuestro es lanoche@cope.es, por el teléfono gratuito, el 950-6006, o a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está por aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, para actualizarnos tiempo y tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos lluvia en algunas zonas del centro del país y los cielos están nubosos en la mayoría de las comunidades. Pese a todo, la noche es agradable en casi toda España, ya que las temperaturas rondan los 15 grados y hay máximas que rozan los 20 grados en el Mediterráneo y Canarias. Para este jueves vas a tener que sacar otra vez el paraguas si estás en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, donde va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias. Además, van a bajar ligeramente las temperaturas, que se van a quedar en torno a los 20 grados. Donde mejor vas a tener el día va a ser en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde se espera que siga luciendo el sol y los termómetros van a rondar los 25 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten cuidado si pasas por la A66 en Asturias, donde hay problemas de circulación a causa de una avería en la localidad de Cardeo de Abajo, y también en esa misma carretera la niebla está dificultando la visibilidad en las proximidades de Oviedo. Precaución también con las obras que están causando pequeñas retenciones en la A8 en las cercanías de la población de Tabaza, también en Asturias, en la A6 en las cercanías de Lugo y en la Nacional 637 en el municipio vizcaíno de Sondica.
Nos vamos a los Estados Unidos, allí nos espera nuestro corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay un par de noticias que merecen ser comentadas, una en el ámbito político y otra, bueno, desde el punto de vista de la salud. Empezamos por el político. Polémica decisión, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha designado a Susan Rice, la acusada en su día de tapar el ataque de Benghazi de la embajada, como nueva asesora de seguridad de Obama.
La verdad es que ha habido un relevo en la cúpula de la Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Tom Donilon, el actual consejero de Seguridad Nacional, deja ese cargo en el mes de julio. El presidente Obama anunciaba hoy que Susan Rice, la actual embajadora en Naciones Unidas, será su relevo. Samantha Power, que era miembro del Consejo de Seguridad Nacional, será la nueva embajadora ante las Naciones Unidas. Pero los republicanos, desde un principio, ni esperaban a que el nombramiento de Rice fuera oficial para lanzar duras críticas. La presión, recordemos, de los republicanos por esos sucesos de Benghazi impidió que Obama nombrara a Rice secretaria de Estado. Y ahora el presidente Obama, en lo que muchos republicanos dicen que es una afrenta, no solo para los republicanos, para el partido de la oposición, sino también para el pueblo americano, dicen que esto es una afrenta porque Rice, que nunca hubiera podido obtener el plácet del Senado para ser secretaria de Estado, pues llega a un puesto que es el de jefe de Seguridad Nacional, el de consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, que casi tiene más poder que el secretario de Estado, porque muchas de las líneas maestras de la política exterior de los Estados Unidos y de la política de seguridad de los Estados Unidos van a pasar por sus manos, por las manos de la nueva consejera de Seguridad Nacional, que además despacha prácticamente a diario con el presidente Obama.
Pues eso por un lado, y por otro lado también nos ha llamado la atención en el terreno de la salud, en el terreno de lo social, pues una batalla que parece que va a empezar a darse en Nueva York, que declara la guerra a la ciudad de Nueva York a las bebidas energéticas y azucaradas. ¿Ya no nos van a dejar beber lo que queramos o qué? Bueno, si vamos a Nueva York.
Esta es la batalla del alcalde Bloomberg. Perdió el primer round cuando quiso prohibir las sodas. De gran tamaño, es decir, él no se opone a que uno se tome una Coca-Cola, vamos a decir la marca. Lo que no quiere es que se vendan envases de medio litro de Coca-Cola para que la gente se la pueda beber en el cine mientras ve una película o mientras pasea por Times Square. Esa batalla la perdió porque un juez le dijo que no podía prohibir el tamaño de las bebidas,
sí.
Y ahora se lanza a prohibir esas bebidas energéticas, que dice el alcalde de Nueva York que tienen los mismos malos efectos que las sodas, es decir, bueno, que provocan obesidad, que pueden provocar diabetes del tipo 2 y lanza esa nueva campaña de intentar prohibirlas, o por lo menos en algunos de sus tamaños. Vamos a ver si tiene también éxito, porque como te digo, en ese primer intento de reducir el tamaño de las sodas, de las bebidas azucaradas también, bueno, pues fracasó después de la decisión de ese juez. Ahora lo toma con las bebidas energéticas. Vamos a ver si tiene la misma o distinta suerte.
La verdad es que no se me ocurre cómo uno puede, bueno, un alcalde en este caso, pero una autoridad puede prohibir una bebida que es de curso legal, que se puede vender en todas partes, que está autorizada por la salud pública y que, bueno, pues está...
No, yo creo que la medida del alcalde va más... lo utiliza, sí, pero creo que va fundamentalmente contra el abuso. Es decir, efectivamente, a nadie le pasa nada por tomarse una. El caso es que si te tomas 10 en 2 horas, pues sí que te puede pasar algo, ¿no? Yo creo que ese es el intento del alcalde, y que va también mucho por concienciar a la gente. Es decir, ya hemos visto la suerte que ha tenido su primer intento, pero desde luego ese intento estuvo en la primera página de todos los medios de comunicación, en ese intento del alcalde de Nueva York. Y yo creo que su principal intención es la de concienciar a la gente. Otra cosa es que lo consiga.
Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto. Las ideas a veces de bombero, de Michael Bloomberg, otras veces excelentes, de tratar de, bueno, coartar la libertad de los ciudadanos en el país que más mira, para empezar desde la Constitución, porque este tipo de acciones no se puedan llevar a cabo. Es decir, el norteamericano se siente muy invadido en el momento en el que tratan de ponerle cortapisas en su día a día en cosas que son legales. Veremos en qué acaba todo esto. En cualquier caso, tanto esto como la noticia política de la que damos cuenta al principio nos lo ha contado Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Juan, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run.
A Jim Morrison se le conocía como el rey lagarto, y al rey de los lagartos, el animal que hace 40 millones de años habitaba los bosques tropicales de Asia, de casi 6 metros de largo y 30 kilos de peso, se le acaba de bautizar con el nombre de Morrison, precisamente en su homenaje. El nombre científico es concretamente Barbaturex morrisoni barbaturex, significa rey barbudo. Además, el responsable de los paleontólogos que han descubierto el animal ha dicho que durante su investigación estuvo escuchando mucho a The Doors, así que el nombre vino casi solo. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. El aeropuerto británico de Bristol busca a la familia propietaria de un oso de peluche centenario, Elena.
Sí, fíjate, yo creo que dentro de poco va a aparecer alguien relacionado, ¿sí?, con este oso. Se ha encontrado en una bolsa de plástico hace ya 14 meses, pero los responsables del aeropuerto ahora pues lo han dado a conocer, y estaba el oso con una foto de marzo de 1918, en la que aparecen dos niñas, de las que se sabe su nombre, Dora y Glynn. La verdad es que el oso, el pobre, pues ha conocido tiempos mejores, ¿eh? Y no solamente porque tenga ya casi 100 años, sino que está tuerto, tiene una oreja colgando,
está más que
remendado y casi pelado, porque yo creo que se ha quedado sin pelo, más o menos. Ya. Bueno, fue abandonado a principios de 2012 en la zona de salidas del aeropuerto de Bristol, y ahora a través de las redes sociales se ha hecho un llamamiento para encontrar a los dueños, a los descendientes de los dueños, alguien relacionado con
ellos. Pues que aparezcan, que sería una bonita noticia. Algunos restaurantes de Chile disponen de guarderías para smartphones, David.
Mira, al entrar en uno de estos restaurantes, la recepcionista pregunta a cada cliente cuánto tiempo puede estar sin su teléfono móvil y si estaría dispuesto a dejarlo en la guardería, o lo que es lo mismo, en una taquilla con llave que el comensal guarda hasta que acaba de comer. En el 80% de los casos la respuesta es un sí. Y es que la guardería de teléfonos móviles es un plan piloto que se está llevando a cabo en Santiago de Chile para que las personas puedan compartir tiempo de calidad mientras comen o cenan, ya que cada vez más los comensales ni se dirigían la palabra, ya que estaban contestando correos electrónicos, mandando mensajes por WhatsApp o mirando las redes sociales. Y a principios de este año, 3 fueron los restaurantes que se animaron a llevar a cabo el proyecto, y se espera que se extienda a otros locales.
Curioso, la ácida broma que Poe y Conan Doyle gastaban a sus amigos, Mónica.
Pues sí, estos dos escritores disfrutaban enviando anónimos con la frase «¡Nos descubrieron! ¡Huye!». Pues fíjate que Edgar Allan Poe se lo enviaba a este anónimo a algunos de los personajes de los bajos fondos con los que se solía relacionar a ver si desaparecían, o por ejemplo Conan Doyle se lo envió en concreto a 5 de sus amigos y da la casualidad que después de recibirla uno de ellos desapareció. Pues como funcionaba, esta estrategia fue puesta en práctica por el mundo de la política. Y cuando se aproxima a la hora de tomar una decisión importante, los miembros de un partido enviaban este tipo de anónimos a sus adversarios para conseguir que no se presentaran a las sesiones y así ganar la votación.
Bueno, un poco macabro, pero curioso también. Una candidata a diputado en México regala ropa interior en busca de votos, Paco. Nos descubrieron.
Lo que hay que hacer es para coger un maldito voto, ¿no? Pues sí, calzoncillos y tangas son los originales regalos de campaña de una candidata a diputada en el turístico estado mexicano de Cancún. La política Susana Hurtado Vallejo, quien lucha por un puesto de diputado en ese estado, ha dicho que recorre todo el distrito y va regalando pues calzoncillos y bikinis. Dice que la ropa interior se la pondrán a lo mejor una sola vez, pero lo van a utilizar. Es algo necesario, ha manifestado. Sin embargo, su rival, que se llama Lorena Martínez Bellos, de izquierda, del izquierdista Partido del Trabajo, considera que cada uno puede hacer lo que quiera, pero ofrecer bikinis a la gente en la calle no es una muestra de respeto, que lo que hay que ofrecer es trabajo y también seguridad. Bueno, tampoco está mal una broma, ¿no?, de vez en cuando, y que pues la política sea un poco amable de vez en cuando.
No tiene más importancia. Una nave llevará a los astronautas de la Estación Espacial la mayor carga enviada al espacio, formada por 1.400 artículos, Elena.
Pues mira, hay crema de cacahuetes, hay pijamas, hay queso parmesano, hay cepillos de dientes, hay calcetines también, y luego oxígeno, agua potable. Hay también un poco de apoyo moral, porque en este cargamento van fotos de familia, por ejemplo, y algunos recuerdos. Bueno, en total, como tú has dicho, 1.400 artículos, que es la mayor variedad de productos jamás enviada a la Estación Espacial Internacional. Y luego, además, hay un paquete sorpresa para cada uno de los miembros de la estación, que están ahora en una misión que dura 6 meses. En una pequeña caja va un paquete sorpresa del que nosotros ni ellos tampoco saben lo que hay en su interior. Hay que decir que todos los artículos, o sea, todos los productos alimentarios, la comida ha sido tratada para comerse allí adecuadamente, pero solo algunos van en su estado original, como por ejemplo los bombones o los yogures de fresa.
Qué gracia. Exige ver a uno de sus hijos llamado Adolf Hitler, David.
Mira, un estadounidense que puso de nombre Adolf Hitler a uno de sus hijos se presentó el lunes vestido con uniforme nazi ante un tribunal de Nueva Jersey para reclamar la custodia del menor de sus vástagos. Y es que Heath Campbell es miembro de la organización pro-nazi Hitler Order y había dado a sus primeros 3 hijos nombres inspirados por el nazismo: Adolf Hitler, Joyce Lynn Aryan Nation y Hönsling Himmler Jenny. Campbell y su esposa perdieron la custodia de estos chicos en 2009 y el cuarto hijo, Heinrich Hans Campbell, fue retirado a la pareja por los servicios sociales del estado de Nueva Jersey pocas horas después de su nacimiento, en noviembre de 2011. Así que ni corto ni perezoso, el padre, Heath Campbell, vestido con uniforme nazi, asistió al tribunal de Nueva Jersey para pedir a un juez el derecho de visitar a su hijo menor, Heinrich Hans.
¿Cómo están las cabezas en algunas partes? Vamos con el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buenas, Lartown.
¿Cómo va o cómo ha ido el día del deporte?
Bueno, yo creo que la noticia de la noche fue el Agura San Mamés, ese partido homenaje para despedir a la catedral entre el Atleti de Bilbao y el combinado de Vizcaya. Ganó el combinado de Vizcaya con gol de Alain Arroyo, que va a ser el último goleador del estadio bilbaíno, el del Mirandés. Y bueno, Fernando Llorente también pasó por el partido a las 12, dijo que había vivido de manera muy emotiva este adiós a San Mamés y dijo que el momento más emocionante de todo fue cuando pudo ver a jugadores sobre el césped como Iribar, Julen Guerrero o Andri Nua. En cuanto a las selecciones, la absoluta de Vicente del Bosque ya está en Miami, concentrada para preparar la Copa Confederaciones. Por cierto, que esta madrugada van a presenciar el primer duelo entre Miami y San Antonio, la final de la NBA. Y la sub-21 preparada para debutar hoy ante Rusia a las 6 en el europeo de Israel. Uh-huh. En básquet, el Barça Rigal ganó por 22 al Herbalife y se mete en la final.
¿No?
Sí, otra vez clásico. Los azulgranas, séptima final consecutiva. el año pasado ya ganaron al Real Madrid. Veremos lo que pasa este año. Empieza el domingo y en tenis, buenas noticias desde Roland Garros, porque tanto Nadal como Ferrer están en semis, se enfrentarán a Djokovic y a Songa respectivamente mañana viernes.
Pues a ver si tenemos suerte y podemos ver una final española como la que se vio, bueno, como la que se ha visto más de una vez, ¿no? Yo creo que aquella de Sergi Bruguera y Alberto Berzotegui, si me ocurre, en el año 92 por lo menos. Muchas gracias, Vicente.
A ti. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Bueno, ten cuidado si vas a salir de casa ahora mismo porque en algunas zonas del país está lloviendo. Está lloviendo, pero bien. Ha sido una madrugada de tormentas y por el norte hoy se esperan también algunas. Hemos estado charlando de tormentas contigo. ¿Cuál ha sido la mayor tormenta que has vivido? ¿Dónde te pilló? Mira, Óscar, por ejemplo, nos cuenta Lartán. Pues fue en Lugo, subiendo por una carretera muy, muy estrecha y con apenas quitamiedos hacia, bueno, una zona de Payozas. Se hizo de noche, daba la impresión además de que los rayos pasaban rozando el coche. Recuerdo a mis padres realmente asustados y claro, nosotros de pequeños en el asiento de atrás, pues imagínate, muertitos de miedo, ¿no? Cuando ves a tus padres ya nerviosos, uno ya dice, uy, la cosa se está poniendo difícil. Sí. Asun nos dice, pues fue en Tenerife un fin de semana que fui a hacer turismo y desde luego no vi el sol y no paró de llover, pero vamos, de una forma increíble. Lo que hacíamos mi marido y yo era aparcar el coche cerca del sitio que íbamos a visitar y salir a la de 1, 2, 3, ¡corre!
Pues esto hemos hablado de esta noche, de las tormentas que más te han impresionado cuando has estado por allí. Y hemos visto auténticas escenas dantescas. La verdad es que venía muy a cuento porque, pues en Madrid al menos y en gran parte de España, esta noche nos han sorprendido las tormentas, tanto las secas como las húmedas, tanto las que llevan aparato eléctrico como las que cae lluvia. Porque aquí en Madrid, hasta donde ahí me alcanza, hace un rato por lo menos seguía lloviendo en la calle. Y así se prevé que ocurra en algunas comunidades autónomas en las horas que vienen de ahora en adelante. Te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.